Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Rubén Martín, Miguel Rico, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guillo Uzquiano, está Fouto. Hola, Fouto.
Muy buenas.
Está Evangelio. La verdad es que es,
aquí
una,
seguimos.
Es una mezcla, una ensaladilla
explosiva,
rusa,
heterogénea,
diferentes
como
generaciones.
Como debe de ser, las mezclas.
Una mezcla que puede...
Claro.
O te sale a gloria, o esto es un corte de digestión, vamos, encantado.
Muchas gracias por llamarnos corte de digestión.
Me estaba diciendo David Sánchez en este parón que el día que el Barça le ganó al Zalgiris que no hicimos tantos minutos de programa.
Bueno, pero...
No le he dicho nada, pero vamos.
Sí, hicimos programa,
pero
se
lo podía haber dicho.
Se lo podía haber dicho.
No,
sí,
lo has dicho, pero lo habéis querido.
Bueno,
todos,
es que esa es una cosa. Fue tan clara la victoria del Barça sobre el Zalgiris.
Pero ha sido los mismos minutos que el domingo a los del Palma Futsal, que ganaron la Champions directamente.
Sí que sí.
Claro. Bueno, no voy a entrar al trapo. No voy a entrar al
lo
trapo.
Que,
porque,
decía,
no, porque, porque, porque la prensa catalana está para dar pocas lecciones sobre el espacio y el tiempo dedicado a otros equipos y otros deportes. Así que...
¿Nos consideras a nosotros representantes de la prensa catalana?
La verdad que no, pero...
Hombre, pero sabía que
sois caverna, ¿eh? Sois caverna, porque vosotros estáis aquí con todas las consecuencias. Tú, claro. Rico, ya formas parte de la caverna.
Está dentro
familia,
de la caverna.
Familia, compañía o lo que sea, claro. Pero tú eres caverna como nosotros.
Sí, sí, no, soy consciente.
Sí, sí.
Nos paran por la calle para...
Soy consciente, decirlo. De hecho...
¿Cobras por ello?
La gente me señala.
A ver, sí, la gente me señala por la calle, que decía Alaska. A ver, 12 y 8, vamos a Turín. Está Oliva y Víctor Fernández en la cena de gala del Sevilla antes del partido de mañana contra la Juve. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Oliva.
El centro de Turín, sí, sí, aquí estamos. En un sitio espectacular.
Hombre.
El Museo del Resurgimiento, que es un antiguo palacio donde se creó el primer parlamento de Italia. Allá por 1800 y pico nos han explicado durante esta cena. Y en este lugar, absolutamente, insisto, espectacular... Juanma, ha sido el lugar escogido por el Sevilla Fútbol Club para realizar la cena de gala que habitualmente se suele hacer en las previas de las grandes citas europeas, en honor a Consejo de Administración y fundamentalmente a la prensa que habitualmente sigue al Sevilla Fútbol Club. Y en este lugar estamos en las vísperas del partidazo de mañana que aquí se juega, de esta semifinal de la Europa League que enfrenta a la Juventus frente al Sevilla Fútbol Club, séptima semifinal del Sevilla en esta competición. Ya sabéis lo que pasó en las 6 anteriores.
Sí.
Llegó el equipo a la final, acabó conquistándola. Ahora parece el más difícil todavía en una temporada que estaba absolutamente torcida. Pero haciendo honor al nombre que lleva este palacio, el Resurgimiento, pues en esa línea está el Sevilla, de un resurgimiento que le puede llevar en esta temporada a conseguir algo grande, algo importante. Y aquí estamos rodeados de un montón de gente. Aquí justo al lado mío está también Víctor Fernández. Y ya se está colocando el pinganillo y sujeta el micrófono azul de la cadena COPE el presidente del Sevilla Fútbol Club, el señor Castro.
Hola, señor Castro, presidente.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Hoy no lo voy a preguntar por sexo ni nada de eso, ¿eh? Hoy, hombre, entrevista convencional.
Está bien, se lo agradezco.
Pero salió muy bien, hombre. Salió usted sí, muy bien. Bueno, sí, claro, sí. Claro. Luego me dieron palos.
Pero yo creía que esto se llamaba El Partidazo. Sí. Y que era un programa deportivo.
Sí,
hay un poco de todo.
Hay un poco de todo. También, claro, sí, claro. Tenemos que tocar otros palos, Pepe. Si no,
todo es necesario. Todo,
hombre, si no, la gente a esta hora se duerme. Se duerme. Porque con Herrera la gente se está despertando. Pero conmigo la gente se está durmiendo.
Sí,
entonces, claro, yo lo tengo mucho más difícil.
Es verdad.
Claro.
Tienes que ser más variopinto.
Efectivamente, efectivamente. Y además me va la marcha. ¿Cómo está el presidente del Sevilla? ¿Está nervioso el día antes o no?
No, yo no estoy nada nervioso. Lo que sí estamos enormemente contentos después de una mala temporada, de pasar muchos meses muy mal, porque nuestra entidad, nuestro equipo no está acostumbrado a estar ahí abajo y mirar hacia abajo. Estamos acostumbrados a mirar hacia arriba y la verdad es que en el último mes y medio, pues gracias a Dios, todo ha cambiado. Y bueno, y ya llevamos 5 victorias, 2 empates, uh-huh, una sola derrota y sobre todo, bueno, fuimos capaces de hacer la hombrada de eliminar en Europa League al Manchester United, un equipo tan potente económicamente y con más de 60 títulos, y ahora pues nos toca la Juve y es difícil, muy difícil. Pero nosotros queremos lo mismo que ustedes. Ustedes se llaman el partidazo.
Sí.
Nosotros queremos eso, hacer dos partidazos.
Sí, señor.
A ver si somos capaces de llegar a una nueva final, que sería la séptima, y que lógicamente, pues, de alguna forma compensaría, ¿no?, estos meses en que los sevillistas lo hemos pasado mal, y que termine la liga pues lo mejor posible, no solo en la Europa League, sino en estos cinco partidos que nos quedan, en los que estamos muy contentos con el nuevo entrenador y con la plantilla, y vamos, repito, en una línea ascendente, y queremos terminar la temporada bien, no, muy bien.
Son dos eliminatorias de Champions, contra el United y contra la Juve. ¿Cuál es, cuál le parecía a usted más difícil? O sea,
bueno,
¿cuál le parecía más
la que tienes?
Ahora esta, ¿no?
Nos parecía muy difícil la del Manchester, y nos sigue pareciendo, y nos parece muy difícil la de la Juve. Pero bueno, tampoco yo creo que estarán contentos.
Eso le iba a decir, ¿es favorito el Sevilla? ¿Es favorito
de
el
jugársela?
Sevilla.
No, favoritos son ellos, porque tienen más de 60 títulos, porque tienen un presupuesto enorme, pero yo estoy seguro que tampoco le habrá hecho mucha gracia que le toque el campeón, bueno, el rey de la Europa League, porque mientras nada se diga lo contrario, nadie tiene más título de la Europa League que nosotros, y además ahora no estamos en un mal momento, sino todo lo contrario, en una comunión absoluta entre entrenador, jugadores, afición, y cuando el Sevilla se pone así en esa misma dirección, ya le veo a ustedes que es muy difícil doblegarnos.
¿Qué tal se lleva usted con Mendilibar?
Bien,
bien.
Muy bien.
Me gusta porque es una mezcla, es tipo ocho apellidos vascos. Uno de Sevilla con uno de allí, bueno, de Euskadi. Me gusta esa mezcla.
Solo te puedo decir que cuando nos reunimos con él en Madrid porque era uno de los candidatos, era el primero que hablamos, y con una sola frase me convenció.
Es carricasco, le dijo.
Uno ya lleva muchos años en esto.
Sí.
Para que lo convenzan con una sola frase. Y con la primera frase, no, una frase de varias palabras, ¿no? Bastantes palabras, ¿no?
¿Y qué
pero cuál era la frase?
No, porque es algo entre nosotros de sistema de juego y de lo que él pretendía. Nos dijo que, bueno, que él estaba en paro, que él se dedicaba a ver todos los partidos de fútbol Primera División, especialmente los nuestros, los últimos días, lógicamente, y me dio su opinión de qué creía que teníamos que hacer. Y me convenció al instante. Ya no os voy a explicar más, pero me convenció al instante. Un flechazo directo, ¿no?
Y luego ya cuando le dijo, yo no voy con 17, no llevo nutricionista, 17 recuperadores, 14 ojeadores, eso ya era, vamos, la panacea, claro.
No. Él, verá, el grupo que tenemos se mantiene y eso le ayuda, pero lógicamente él tiene otra perspectiva, otra forma, él ve el fútbol de una forma diferente, pero en todo caso era la forma que le interesaba a nuestro equipo en este momento para salir de esos puestos en los que no estamos acostumbrados a estar y salir de ahí. Hemos salido, y no solo hemos salido, sino que ahora estamos ilusionados. Así que imagínate cómo está ahora mismo la afición del Sevilla con todo lo que ha sufrido. Tenemos que compensarla, y para compensarla, lo que te he dicho antes, ¿cómo se llamáis ustedes? El partidazo.
Sí.
O tenemos que hacer dos partidazos.
El otro día Juanma lo sedujo, llevándolo a un sitio donde algunas personas se mojan los piececitos en verano.
A Zara.
Lo invité al restaurante Antonio.
Al Antonio.
A comer, porque él nunca había estado allí.
Oh.
Y lo invité a ella, a su señora, a comer atún. Además, ya sabes que ahora es el momento
madraba. Ya empiezan las levantadas ahora sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Entonces
es que yo soy de Zara, ya.
Le di gloria en forma de atún.
Joder. Pues ya no creo que se vaya a dar nunca más de allí. Es imposible, o sea, es imposible.
Ojalá se quede mucho tiempo con nosotros. Señal inequívoca de que todo va muy bien.
Sin duda, sin duda. ¿Quedan entradas para la vuelta, para el jueves que viene?
No se va a llenar todo, seguro. Lo que queda ahora mismo es porque estábamos pendientes del tema de los abonados y demás, y darle una opción a los de socios rojos y socios blancos y tal.
¿Sí?
Pero se llena todo, igual que se llenó el día del Manchester United, seguro. Y eso es lo que espero y deseo, que mañana tengamos un buen resultado para que en ese ambiente mágico que el Sánchez Pizjuán es capaz de crear, seamos capaces de llegar a otra final. Si nosotros nos vamos vivos de aquí, lo que queda en el Sánchez Pizjuán es muy, muy, muy difícil de controlar, porque nuestra casa, con nuestra gente, como estamos en este momento, ya te digo que el Sevilla además en este torneo es capaz de cualquier cosa. No olvide que hace muy poco en Colonia eliminamos al Wolves, a la Roma, al Manchester United y al
Inter, ese que ha ganado hoy 0-2, sí, y que tiene dos delanteros que valen 300, 400 millones. Pues a ese mismo, a ese mismo todas, lo eliminamos en la final. Quiero decir, el Sevilla es capaz de cualquier cosa.
Se ha ido arriba, ¿eh?
Sí, los caballos, sí. Ha estado 10 meses callado, pero ahora ha cogido carrerilla ya, ¿eh? Esta semana. Se ha venido arriba, sí.
Bueno, no es que me haya venido arriba, es que también estamos en la cena de la prensa. La prensa, como tú comprenderás, esta institución, una institución seria, instaura desde el cuartos de final hacia adelante una cena con los compañeros de la prensa, que siempre viajan con nosotros, que sufren al lado nuestra, que disfrutan al lado nuestra y que hacen su trabajo y que también le interesa, lógicamente, que nuestro club haga cosas importantes, porque nuestro éxito también, de alguna forma, es el éxito de la prensa. Y desde luego, durante estos meses que nos hemos equivocado y hemos hecho las cosas mal, hasta diciembre que fuimos capaces de rectificar, flores no nos han tirado, evidentemente, nos han dado sin piedad, como creo que hemos merecido en algunos casos. Algunas veces nos han dado más de la cuenta, pero en todo caso hay que respetar su trabajo, porque si queremos que sean el altavoz de nuestros éxitos, lógicamente también son el altavoz de nuestras críticas. Y por tanto, yo creo que el tener esta cena con ellos de vez en cuando, yo creo que es bueno, saludable, y cada uno en su sitio, pero con la misma dirección, lógicamente.
¿Monchi va a estas cenas o no?
Sí, claro, ¿sí? Monchi está aquí, por supuesto.
Vale. ¿Y tiene tan buen rollo con todos como usted? Sí, ¿no?
Sí, Monchi también tiene buen rollo con la prensa. Vale. Tiene sus entrevistas también con los compañeros de la prensa.
Sí. Que una cosa, un empate.
Cuando yo hablo de institución, hablo de institución.
Todos, de todos, sí.
Si el presidente hace algo, todos los demás lo tienen que hacer.
Sí,
igual.
Sí. ¿Un empate mañana es buen resultado? ¿Lo firmamos?
Sí, por supuesto, vale. Yo lo firmaría, porque yo creo que en nuestro estadio somos muy fuertes y nuestra afición es capaz de llevar en volandas al equipo a cotas inalcanzables y a hacer cosas maravillosas como la que ocurrieron con el Manchester United, ¿no? Evidentemente todos los partidos no son iguales y el fútbol es como es y tenemos que ser cautos, porque lo de mañana es muy difícil. Jugar contra esta eliminatoria va a ser muy difícil, muy complicado, pero estamos aquí. Y solo hay cuatro equipos que puedan volver a ser campeón de la Europa League. Y uno de ellos es el Sevilla, que no ha estado bien en la Liga, pero que es capaz de estar aquí de nuevo en este torneo.
¿Cuántas horas duerme usted hoy?
Bueno, no muchas, pero menos dormía cuando el equipo iba mal. Por lo tanto, las que duerma, la dormiré bien, porque ha sido un año de haberlo pasado realmente mal.
Pues póngase la radio, que nosotros dormimos a las ovejas. Si tiene problemas, nosotros somos aquí la dormidina.
No, ustedes no duermen a las ovejas, que va, no estoy de acuerdo.
Ah, mira, me gusta, que le guste el partidazo.
No estoy de acuerdo, habláis hasta de sexo últimamente.
Sí, hablamos para ver si llega, pero no hay manera.
Hay que crear la sección de una y media, hay que crear algún rollito de eso.
Algo hay que hacer. Sí. Siempre hay que pisar terreno firme, que hay que saber uno dónde está, o sea, no, tampoco vamos a volvernos
locos.
Claro,
eso.
Exactamente,
eso.
Que hay
cosa educativa.
Nosotros apostamos por el matrimonio, la familia y todas esas cosas, total. No vaya a pensar la gente que apostamos por otras cosas.
Hay que alargar el líquido a percibir.
Efectivamente. Pepe, presidente del Sevilla, le deseo una feliz noche y un feliz partido mañana, ¿de acuerdo? Gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, buenas noches. Pues así está Pepe Castro. Oye, cómo le ha cambiado el tono a este hombre, ¿eh? O sea,
La frase esta de que la prensa es el portavoz de nuestros éxitos y por lo tanto también es normal sea nuestra crítica. Ojalá todos los presidentes del mundo.
Te lo digo en serio, nosotros que nos estamos siempre quejando, hemos empezado el partidazo metidos en el vestuario de un equipo de baloncesto que acaba de hacer historia. Y ahora hemos hablado con un presidente que ha invitado a cenar a los periodistas y ha dicho: no, sois altavoces de lo bueno y tenemos que mamar y también de lo malo. Pocas noches hay así, ¿eh?
Ahora, es increíble cómo un equipo que estaba con riesgo de bajar a segunda, ahora escuchas el tono de su presidente y se notan con la posibilidad de ganar un título más, de jugar la Champions la temporada que viene. Es lo que destila el tono del presidente, una confianza brutal en el Sevilla para esta eliminatoria y para lo que venga, para la final. ¿Vale?
Sí.
Los resultados cambian el estado de ánimo de aficionados, pero también de directivos.
Sí. Pero luego está la predisposición de ese club, ¿eh? Y del presidente. Hay otros que ni ganando son capaces de sonreír muchas veces.
No, es que muchos clubes reaccionan cuando las cosas van mal y llegan las críticas. La reacción habitual de los clubes es cerrarse aún más.
Totalmente.
Cerrarse y hacer del enemigo todo lo que le rodea. Sin embargo, en el Sevilla tienen esa naturalidad durante años y años de saber encajar esa parte, que evidentemente a veces será complicada y se encajará unas veces mejor y otras peor, pero saben convivir con esa crítica y luego saben también dar el sitio a la prensa que está habitualmente cercana al club y que sigue habitualmente al Sevilla, y, el sitio que le corresponde, ¿no? Con naturalidad y aceptan.
¿Sí? 12 caballos blancos al lado, ¿lo aceptan?
Bueno, eso es regular.
No, bueno, eso luego me lo tiran a la cara, pero
sí,
bueno.
Sí, sí.
Pero bueno,
hizo bien
¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir
hizo bien
eso?
El presidente.
No, hombre, no, que aceptan las críticas, ¿no?
Ah,
que
vale, vale.
La cosa estaba complicada. Sí, sí, sí. Dije aquí que 12 caballos blancos al lado iban a recoger al señor del Nido. Resulta que los 12 caballos blancos han servido para pasear a don José Castro por la feria, ¿no?
Sí,
pues
sí.
Las cosas, es que son así las cosas y lo asumen y creo que lógicamente la cambió la cara.
¿Ha ido mucha gente de Sevilla al partido?
Sí, sí, 1.500 aficionados que para el partido de ida, prácticamente todo el papel que la Juve había puesto a disposición para el partido de mañana, la mayoría llegan a partir de esta madrugada, mucha gente está durmiendo en Milán, en los alrededores, en distintas ciudades, y mañana van a saltar directamente a Turín porque la combinación hasta Turín no era fácil para llegar en el día previo. Hay ya algunos aficionados, pero pocos, pero mañana llegan la gran mayoría y va a haber colorido en la grada y va a haber una amplia representación de seguidores del Sevilla. Y le preguntabas antes al presidente Pepe Castro por lo de la vuelta y si va a estar lleno. Yo creo que va a necesitar como dos o tres Sánchez Pizjuán para la vuelta. O sea, si es por demanda de entrada, yo te digo que necesitaría dos o tres estadios para un partido que imagínate cómo puede ser, ¿no? Si mañana el Sevilla sale con un resultado emparejado y cerquita de la Juve.
Evangelio, Uzquiano, decía el presidente que es favorita la Juve. ¿Estáis de acuerdo?
Para mí es favorito el Sevilla. Lleva dos victorias consecutivas la Juve, eso es verdad, después de una mala racha, pero para mí no es mejor equipo que la Juve a la que eliminó el Villarreal el año pasado en la Champions. Es verdad que tiene sus cositas, tiene a Vlahovic, que es un buen delantero, Kostic, que pone los centros desde la izquierda, Di María es un buen jugador. Y yo le reconozco cierto mérito a la Juve de estar haciendo la temporada que está haciendo con el cachondeo de te quito 15 puntos, ahora te los devuelvo, ahora parece que se los van a volver a quitar. Es una situación complicada y la Juve está haciendo una buena temporada dentro de lo que tiene en ese escenario. Pero para mí el Sevilla es mejor equipo y es favorito.
Sí, yo también estoy de acuerdo que el Sevilla, por tener la vuelta en casa con lo que vivimos en el Pizjuán contra el Manchester United, por cómo se ha recuperado y porque la Juve está siendo un equipo muy irregular, los buenos jugadores que tiene los ha contado Evangelio, pero está jugando muy mal en Italia. Ahora le han devuelto puntos, está segundo, pero muy cerca del quinto. O sea, no tiene garantizada todavía la presencia en la próxima Champions. Y para mí es favorito el Sevilla. Uh-huh. Tiene que salir vivo mañana porque el Juventus Stadium apretará. Y con Di María, Chiesa, Vlahovic puede sufrir. Pero si sale medianamente vivo, yo estoy convencido de que en la vuelta lo gana.
Oliva, Víctor, ¿algo más desde Turín?
No, yo veo la misma dificultad, un poco menos que la del Manchester, pero yo lo veo también muy complicado lo de esta eliminatoria. Lo veo complicado porque creo que la Juventus tiene por jugador, creo que tiene mejor plantilla, mayores individualidades.
Complicado.
Y a mí me parece, yo decía cuando la del Manchester, que estaba en un 80-20, luego todo cambió después del primer partido y ese 20% creció hasta convertirse en un 51 y que el Sevilla se llevara a la eliminatoria, y en esta ocasión te diría que un 70-30 más o menos, pero yo creo que la Juve tiene mayor peso específico de jugadores.
El factor Pizjuán a mí me parece que
claro,
que va
pero
a pesar
para eso
mucho,
hay que salvar, pero para mucho. Eso Roberto hay que salir de mañana de este partido.
Me extrañaría muchísimo que mañana viéramos la eliminatoria sentenciada a favor de la Juve.
Sí, vamos a verlo.
Muy comparado complicado. Con la eliminatoria anterior, tenía mucho más riesgo el partido de Old Trafford,
pero
que estuvo a punto de complicarse de verdad, que el de mañana.
Y se
pero estos equipos feos como la Juve, que no juegan o no parece que jueguen a nada, pero que están ahí, que tienen unas individualidades sueltas, que te esperan mucho atrás, a mí me parece que son rivales siempre
vamos,
muy
que os
peligrosos,
estáis poniendo
muy
la venda
emboscados.
Antes que la,
no, yo lo pienso tal cual.
A mí particularmente me gustaría mucho que un hombre como Bendilibar tuviera en su carrera
un título
sí. Y hoy, pudiera colgarse.
Hoy ha estado genial porque ha reconocido Mendilibar con esa naturalidad con la que habla, que es que yo soy novato en esto, yo me dejo guiar por los jugadores que tienen más experiencia, y si usted está ilusionado y dice esto es la leche, ¿no? Yo verme aquí, ¿no? Creo que es
claro,
un premio bueno, también,
tío,
también
tío,
para
tío,
eso.
Sí, pero luego dentro de la dificultad que tiene la plantilla de este año y demás del Sevilla, hay una cosa importante, hay un montón de jugadores del Sevilla que mañana van a ser alineados con mucha experiencia en partidos de este tipo. Eso es el detalle que me lleva a mí a pensar que el Sevilla le puede competir en la eliminatoria. Campeones del mundo, Acuña, Navas, campeones de Europa como Rakiti, campeones de Premier como Fernando.
Sí.
En fin, tiene jugadores que sí son jugadores que están habituados al alto nivel. Pero claro, si ya Mendilibar logra ganarle a la Juve, se plantan en una final de la Europa League, que sería ya la leche, y si encima es capaz de ganar un título, entonces el señor Castro se lo tiene que llevar a Zahara prácticamente dos o tres meses del verano.
Oliva, Víctor, ¿qué hacéis ahora? ¿Vais para casa? ¿O tú, David, conoces algo
hotel
en Turín?
Hace mucho, es que hace mil
Turín
años.
Turín es una ciudad bastante apagada, por la noche.
Bueno, el centro
no, no, ha mejorado, ¿eh?
Sí,
el centro tiene su paseíto y en 2014, con motivo de la final, que aquí ganó el Sevilla la final de 2014 al Benfica, tiene su paseo, tiene dos o tres rincones interesantes, está la Sábana Santa.
No, pero perdón, estoy hablando de ahora, de las 12:30 de la noche.
No,
vas a ir a las 12:30 de la noche a ver la Sábana Santa.
Juanma, la ciudad está vacía. Nosotros
hablamos de otras sábanas.
Algo hay, si buscáis, encontráis. Si buscas, encuentras.
Escúchame, David, escaleritas que van hacia abajo,
pero que cierran. Me refiero a sitios legales. O sea, sitios.
No, legales no, son igual de legales.
Costelerías
son iguales de legales.
Boites,
yo creo que aquí no hay nada.
Yo estoy loco porque me despida, Juanma, para irme a acostarme.
Muy bien. Y leer un libro de poesía, ¿verdad?
No. Sí, bueno. Ha sido un día largo. Sí.
Un día largo. Pues venga.
No, la verdad es que está fea, ¿eh? Está fea la noche y es verdad que
está incluso estaba lloviendo hace un rato, ¿eh?
Hay además convenciones, están todos los hoteles llenos y hay poco ambiente, van a ir.
Yo creo que esto de que las convenciones deben ser un truco que tienen los hoteles para cuando hay un partido, porque yo siempre que voy a una ciudad y hay un partido, estamos a tope, hay convención, por eso está tan caro.
Siempre
Rubén, tú que viajas más.
Elche este fin de semana, nos tenemos que ir a Antonio y yo a dormir a Alicante. Digo, no es verdad, ¿quién va a Elche?
Pero igual son las convenciones de Elche.
Hombre, a Elche va mucha gente, acabas de
contentar. Sí, acabo de hacer amigos.
Un abrazo a todos los oyentes.
Y a la dama de Elche.
Gracias, Víctor, gracias, Oliva, feliz noche, un abrazo.
Igualmente.
Mañana contamos el partido, estamos aquí en el partidazo con todos. Un abrazo.
Gracias, que grandes los compañeros de...
Están un poco asustados, ¿eh? Demasiado asustados.
Sí, sí. Oye, mañana en el otro partido, ¿qué veis? ¿Con Mourinho o con Xabi Alonso?
Con Xabi Alonso.
Con Mourinho.
Con Xabi.
Rubén. Yo también.
¿Tú también? ¿Con quién?
Con Mourinho.
Mourinho.
Yo con Xabi Alonso.
Palomar, ¿tú con Mourinho?
No, yo soy de Xabi Alonso desde pequeño. O sea, no había nacido Xabi Alonso y ya iba yo con él.
Y ya ibas con él. ¿Arbeloa con quién irá? Es un partido muy difícil para Arbeloa.
Es una buena pregunta. Sí. ¿El maestro?
No tiene problema, Arbeloa. ¿Eh? Venga, pupilo. Tira para allá que voy con el otro.
Oye, ¿te sigue teniendo bloqueado en Twitter?
Sí.
Sabes que le ha ganado a Fernando Torres, ¿no? 0-2.
Sí, lo sé.
Ahora hablaremos de ese partido, sí. Que hay lío.
Imagínate si este Madrid tuviera fútbol sala, balonmano.
Bueno,
escucha, habría noches que esto sería Radio Real Madrid Televisión.
No entraría.
Tendríamos alcaide de comentarista. Claro, por supuesto.
Hay que hablar de esto de los juveniles del 2-0 y Arbeloa Fernando Torres.
No, pero es que hay lío.
Para el lío de la tele,
¿no? Es que no sabes lo que ha pasado, Miguel. Por eso te conviene estudiar, digo.
No. Escucha, a mí me han mandado el guión, chat.
Ah, vale.
Pues yo estoy cebando.
Vale, muy bien, me gusta. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas, Miguelito. ¿Qué
grande
tal?
Miguelito.
¿Qué tal la resaca del partido de ayer en el Bernabéu?
Buenos días, día absolutamente tranquilo.
Vinicius estaba en el... Vinicius y Camavinga, sí. Me parece, que les vi. Igual sí, había más, ¿eh? No, pero que yo haya visto Vinicius y Camavinga en el baloncesto.
No ha estado Ancelotti, que aunque ha colgado ese mensaje en sus redes sociales, ha estado pendiente, evidentemente, del derbi de Milán. Y mañana el equipo volverá al trabajo para preparar ese intrascendente Real Madrid-Getafe del sábado, en el que va a haber muchos cambios. Y de cara a la vuelta de la próxima
¿Muchos
semana,
cambios es que pueda haber 11 cambios?
Harían el 10 más.
No creo que tanto. No creo que tanto, pero...
Pues no, yo los haría, ¿eh?
No, mira el 11 de San Sebastián.
Vamos, se nos viene polémica del resto de equipos.
Los rivales que están luchando por la permanencia, encantados de
que... Couto, ¿te imaginas
eso es un problema de los rivales.
¿Te imaginas que es la Liga la que le da un día menos de descanso al representante español en la Champions, como le ha pasado al City para jugar?
No, pero es que me han contado que eso fue por Eurovisión.
No, es por Eurovisión.
Que sí, no se puede jugar partido en Liverpool el
porque el City sábado. Le toca jugar en Liverpool contra
Pasó
el Everton.
Pasó en España con la Feria de Sevilla y seguimos teniendo pollo igual.
Sí. Pero Madrid haga muchas rotaciones.
El
y no
Madrid
sé.
Ya con 71 horas solo de descanso entre un partido y otro. Y no creo que os pueda parecer normal, y es problema del fútbol, que sea una final de Copa un sábado a las 10 de la noche y un martes una ida de semifinales. A mí no me parece normal, desde luego. Sí. Pero bueno. Hay muchas instituciones que tendrían que intentar solucionar esto y cada una piensa en lo suyo. No va a haber 11 cambiado, pero bueno, yo creo que Bueno, en mi opinión, Isaac, tú...
No, no, has dicho que muy bien, que muy bien, muy bien.
A mí no me parece normal.
No, no, y tú también. Es que parece que está hablando Miguelito y estáis como...
Que no, que me parece muy bien lo que ha dicho, que muy bien.
Si os parece normal eso, que una final de Copa sea el sábado y una ida de semis el martes, pues a mí no me parece normal.
En un año con un Mundial de Qatar y en un año con un calendario tan apretado...
No, en los próximos años Fouto van a aligerar calendario. No te preocupes, que van a aligerarlo seguro.
Yo te digo, Miguelito, que muchas veces parece más fácil de lo que en realidad luego te pones ahí y hay que hacer un calendario.
Que lo hay que esperar al Rey. Que no se puede adelantar la copa porque hay que esperar al Rey y se retrasa una hora. Si yo sé que la logística también es complicada.
Bien, es que lo que no puede ser bien. Es que Carlos III tendría que haber movido la coronación al viernes.
Eso era coronado un día antes.
Carlos III, viendo lo que estaba pasando, debió decir: oye, mira, voy a poner esto el viernes para que el Madrid descanse un día más.
Mira que ha tenido tiempo para pensarlo.
Sí. Ahora, desde luego no ha colaborado. Carlos III no ha colaborado.
Eso lo arregla la Superliga.
Ahora tiene razón Miguelito en que las cosas son mejorables. Sí, en eso te doy la razón.
Mira, al final tendemos puentes y nos llevamos hasta bien. Me alegro. Que digo que si en San Sebastián, por ejemplo, Ancelotti puso a Mariano en el 11, bueno, pues vamos a ver. No sé si Vallejo, si Odriozola, si Hazard pueden tener cabida en el 11 de.
Hazard podría ponerlo para que supiéramos que está vivo.
Pero en la portería Courtois.
Bueno, el otro día le escuchamos y nos dijo que tenía intención de continuar en el Real Madrid la próxima temporada y que espera tener algunos minutos.
Los árabes
en estas
ahí no
últimas
pican, ¿eh?
5 jornadas de liga. A lo que voy, de cara al miércoles, aquí la gran duda es qué va a pasar con Rüdiger y con el regreso de Militao, porque después del partidazo que se marcó ayer al Alamán, secando a Haaland, no creo yo que Ancelotti.
Haaland hijo, ¿no dices?
Sí, Haaland hijo, exactamente. El rubio este que llevaba el 9 y que iba a marcar 4 goles y al que secó ayer Rüdiger. Veremos a ver si lo vuelve a conseguir la próxima semana en Manchester. Pero digo que vuelve Militao, que yo creo que también va a ser titular. Así que igual Alaba el lateral izquierdo, Camavinga entra en el centro del campo y puede caerse Rodrigo y adelantar la posición de Valverde. Pero vamos, que por ahí pueden ir los tiros de cara al partido de la próxima semana, al que todo el mundo mira, pese a que haya ese Real Madrid-Getafe el sábado.
Pero es verdad que Ancelotti no ha rotado masivamente nunca, y este es el día. O
sea, hombre,
si aquí no juegan Odriozola, Hazard, Mariano, Vallejo, bueno, no se entenderá.
Como repite equipo, ¿te imaginas que Ancelotti
no? No, ¿sabes lo que pasa? Que no le dan 11. Yo creo que no hay 11 en la plantilla que puedan jugar.
Sí, hay. Mira, va a jugar, Lucas Vázquez, va a jugar Nacho.
Perdón, vamos a
cuenta, cuenta, a ver si llegas a 11
de suplentes, claro. Venga, que sale. Sí.
Bueno, el Castilla se la está jugando también.
A ver, mira, Morris está aquí. Hola, Morris, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Yo creo que a mí sí me salen. Tengo una duda en el centro del campo. Mira, si ponemos incluso portería, ¿eh? Lunin. Sí. Lateral derecho, Odriozola. De centrales, Militao que no jugó con Vallejo. Y lateral izquierdo, Nacho. Sí. Ahí la defensa cambiada. En el centro del campo, Tchouaméni. Y ahí sí que tengo alguna duda de si habría, como no está Ceballos, si poner a Asensio, por ejemplo. Y ahí repetir uno, vamos a repetir por ejemplo a Valverde, y arriba Mariano, Hazard y Lucas Vázquez.
Muy
es
bien.
Decir, repetiría solo uno.
Fantástico.
de los 11.
En el Cádiz, en el Almería, en el Valencia, no, todos claro, muy contentos con ese.
Bueno, que hubieran hecho los deberes antes. El Madrid, si te parece, piensa el Madrid ahora de lo que van a defender.
Tiene que estar pensando el Madrid que se juega la vida el miércoles.
Todos muy contentos.
Hombre, no, es que eso tiene toda la razón. Sí.
Hombre, una cosa es hacer 11 cambios, otra cosa es hacer...
¿Qué quieres decir, Fouto? Que adultera la competición.
No, no he dicho lo que he dicho, que están en Cádiz, en Almería, el Valencia
tarjetas,
muy contento.
Bueno, pero los que fuerzan tarjetas cuando juegan con los de arriba para que luego puedan jugar el siguiente partido
muy
con
bien,
los de abajo,
Miguelito,
¿qué
bien.
Hacemos con ellos?
Que muy bien, si yo lo entiendo todo, pero que están muy contentos.
No, pero lo dices con ese tono, como arisco.
No, arisco no, he palpado una realidad. ¿Tú crees que
vamos a ver, Juanma, también se
yo
pone
te pregunto,
muy contento
¿tú crees que en Valencia, en Almería,
vale, Fouto, ¿y qué quieres que haga el Madrid? A ver, dinos qué quieres que haga el Madrid.
No,
que saque el equipo
Roberto,
titular,
Roberto, no, Roberto, no. Llama mañana, llama mañana a esta ciudad
no,
que te he dicho.
Que tengo que llamarte
no,
a ti, yo te llamo a ti. ¿Qué quieres que haga el Madrid? Expon esta noche aquí.
Yo te digo,
te estoy haciendo una pregunta, ¿puedes responder? ¿Qué diablos quieres que haga el Madrid?
No, yo te digo que esa pregunta se la hagas a Bordalás y se la hagas a Rubén Baraja.
Que te lo digo a ti, cuando un jugador fuerza
el Madrid. Perdón, una cosa. No gritéis. El que grite, no sigue.
en la casa.
Se ha quedado ahí. Ha visto el precipicio y está dónde.
Sí, he estado a punto de echar a alguien en directo, pero no quiero.
Se va a sortear
un entrenador.
me he ido haciendo pequeño, ¿eh?
A ver dónde lo mando.
Sí. Fouto, cuando un entrenador le dice a un jugador o un jugador fuerza una amarilla para no jugar un partido contra el Barça luego poder jugar
Miguelito,
contra
que es
la Almería,
que ese no es el ejemplo.
¿Qué piensa el Madrid?
Sí. Miguelito, ¿no? Ese no es el ejemplo.
Eso está prohibido, Miguelito.
Miguelito, el ejemplo es lo que acaba de decir Palomar.
Que no se puede, no se puede
forzar. El ejemplo es lo que acaba de decir Palomar. Sí. ¿Se tiene que preocupar Ancelotti de los equipos que tienen problemas por la permanencia o se tiene
el
que preocupar
reglamento,
su plantilla? Pero
Miguelito, te convendría que no te... se está copiando lo peor del AMA. No se puede forzar una tarjeta
tarjeta amarilla porque está prohibido en el reglamento.
Pero vamos a ver una cosa.
Fake news.
No se puede.
¿Me estás diciendo que no, no se fuerzan las amarillas?
Sí, pero no se puede.
Ah, vale.
Claro.
Vale, ok.
Vale,
bueno,
claro.
No se puede robar, pero se roba.
Es
sí
igual,
se puede.
Claro, sí, sí.
Bueno. Lo que parece que puede hacer Ancelotti, sí se puede hacer. ¿Cuál es el problema?
Perfecto, que en Valencia, en Getafe y en Cali están muy contentos.
Ya, bueno, pues lo siente Ancelotti.
Lo siento, pues yo también lo siento. Muy bien.
Ancelotti tiene que pensar en el Manchester City y Real Madrid, no los que puedan defender.
No, claro, efectivamente.
Si no serían mal.
A ver, una cosa, decía antes, mencionaba antes David Sánchez con la mala baba que le caracteriza, lo de Haaland hijo, Haaland padre. Porque una de las estrellas de ayer fue Haaland padre. Ya lo comentábamos, que estaba en un palco del Bernabéu.
Todos no seríamos de copas con Haaland padre, todos.
No lo sé, porque igual nos meten un lío, bueno, porque se viene muy arriba.
Y aguanta sobre más que nosotros.
A ver, Morris, Isaac Avilés, ¿qué pasó ayer? Y ya lo contamos más o menos, pero ¿qué consecuencias ha tenido esto?
Bueno, hay dos versiones, como es lógico, cuando hay dos posturas enfrentadas, que son muy parecidas en muchas cosas, pero que tienen algunas diferencias. Hemos hablado con afición del Real Madrid, que ha vivido y que ha presenciado eso en directo, y también con gente que estaba muy cerca del palco y que nos confirma algo que ha dicho Alfie Haaland, el padre de Erling, que ha respondido cuando varios medios han dicho que se lanzaron cacahuetes, incluso monedas.
Él lanzaba cacahuetes.
Sí, hay varios medios que, replicando lo que había sucedido y que comentaban algunos aficionados madridistas, decían que desde el palco se habían lanzado cacahuetes y monedas. Bueno, pues Alfie Haaland ha escrito en Twitter que no era cierto. Dice, tuvimos algunas bromas con la afición del Madrid, no estaban contentos cuando el City marcó, luego tuvimos que alejarnos 50 metros, pero no pasó nada más, todos felices, tal. Y ha descartado que se lanzaran objetos desde el palco. Bueno, pues una persona que estaba muy cerca y que no pertenece a la afición del Real Madrid, nos ha confirmado que era cierto, que desde el palco sí que posiblemente hubo alguna provocación, algún gesto que no estuvo bien, pero que no se lanzó absolutamente nada, pero sí que hubo discusión entre ambos. Y hemos hablado con un aficionado madridista, que creo que está escuchando, y que pues nos dice una versión diferente, porque el padre de Erling Haaland insiste que ellos estuvieron en el palco hasta el gol de De Bruyne. Sin embargo, un aficionado que presenció eso dice que ya con el gol de De Bruyne no estaban ahí. Es decir, que todo eso sucedió antes.
Jaime, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú estabas cerca, sentado cerca del padre de Haaland?
Sí, estaba sentado como 10 filas más abajo de lo que es el palco en el que estaba el padre de Haaland.
¿Y cuándo empezó el lío?
Pues todo empieza justo antes del descanso, cuando se enfuscan un poco Grealish y Carvajal.
¿Sí?
Creo que es minuto 42, 43, que va Carvajal como a por Grealish, no sé si a ver qué tal estaba o a recriminarle algo, y Grealish suelta la mano y Carvajal se va al suelo.
¿Sí?
Y ahí es cuando salta el padre de Haaland y empieza a hacer gestos hacia la grada, en plan diciendo, ya se ha tirado otra vez, bueno, palabrotas en inglés, tal. Y entonces nosotros al principio, bueno, nos giramos y decimos, bueno, era el típico, ¿no?, que está un poco pasado de roscas, aficionado del equipo rival y demás. Y luego alguien dijo, no, que es el padre de Haaland. Entonces, claro, nos empezamos a girar todos y el tío seguía haciendo como más gestos. Entonces, al principio fueron solo gestos normales. Entonces, al principio fue solo en plan, bueno, se ha tirado tal, no sé más, se calma todo un poco, pita el árbitro del descanso, y es cuando de repente ya se gira todo el mundo, y yo sí que es verdad que yo no lo veo, pero todo el mundo empieza a gritar, ha tirado cacahuetes, ha tirado tal, ha tirado no sé qué, desde el palco. Y ahí fue cuando ya se montó la monumental, que fue cuando, bueno, lo habéis visto en los vídeos, empieza a hacer gestos, pues de todo tipo de gestos.
¿Cortes de manga? Yo he visto hasta corte de manga, ¿eh?
Claro, un corte de mangas, gestos con la mano bastante feos, de otra cosa que no voy a mencionar, gestos del oído, ¿no? Como que incitando a la gente, ¿no?
¿Se tocaba las partes?
No, bueno, hacía gestos de lo que haces con la mano cuando te tocas las partes, ¿no?
Vale, o sea, sí, vale. Para arriba y para abajo.
Efectivamente. Mm. Y como con el otro con el que estaba, que no sé quién será, no sé si será pues un manager o el tío de Haaland o quien que sea, también como incitando, estaban los dos como incitando a toda la grada. Y nada, nos llama la atención porque yo sí que es verdad que he ido más veces y en el resto de los palcos está todo el mundo muy tranquilo y nunca pasa nada, pero fue justo este que de un gesto de Carvajal empezó todo. Es verdad lo que decís, lo que estáis diciendo, que Haaland ha dicho que es en el minuto cuando mete De Bruyne, que eso es mentira. O sea, esto pasó antes del descanso y toda la movida fue durante el descanso. Después en la segunda parte, cuando ya empieza la segunda parte, es cuando entran los de Prosegur, que son la seguridad privada del club, y el steward, creo que se llama, el encargado de la zona, y ya después de toda la que han montado en el descanso es cuando le aconsejan y le acompañan a abandonar el palco.
y le llevan a otro sitio. Y ahí ya le perdís la pista y ya no sabes dónde le ponen.
Ahí, ¿no? Y luego la segunda parte es de perfectos. Cuando metió el gol el City, que fue un golazo, hay que admitirlo.
¿Sí?
Pues nada, o sea, callados y empezamos a animar al Madrid para que remontase o para que metiese otro.
Pero que él ya no estaba ahí.
No, nada. Él desapareció en el minuto 48-50 y no supimos nada más de él.
Joder, pues esta información es buenísima. O sea, mira, de primera mano. Claro, es que en los vídeos se le ve tal cual lo que...
De hecho, en el vídeo, si os fijáis, hay una pantalla al fondo.
¿Sí?
Y se ve a los jugadores del Madrid en el túnel de vestuarios, en manga corta. Que es una prueba de que es en el descanso.
Sí, es verdad.
Y el otro es el hermano del padre, ¿no? Porque son iguales.
No lo sé.
Se parecían bastante. Había dos
familia
o tres.
Porque se parecen mucho.
Bueno, es que son muchos, son muy parecidos ellos, ¿eh?
Y el de la gorra también, sí. ¿No?
No sé quiénes eran, pero vamos, iban juntos, sacaron como a tres juntos a la vez. Bueno, de hecho le sacaron a él y como que dijo, venga, venir, o está, no sé qué.
¿Se les veía contentos? Es decir, o sea, ¿habían estado un poco por la latina antes?
Como las grecas.
Bueno, a ver, sí, pues sí, la verdad que yo, hombre, algo tendría que ver, la verdad. Bueno,
sí.
Pero vamos, que lo que digo, nunca antes había...
Que la UEFA pone los partidos muy tarde y salen a comer, y claro, hasta las 9, ¿qué haces? ¿Habrán hecho un chinchón o...?
Y ellos comen pronto, además.
Los noruegos juegan mucho al mus. Entonces, lo normal es que se pusieran a jugar al mus ahí en Lucio, o en El Asador, claro. O en Chistu, o lo que sea, y te lías, llega Gallardo de Marca, llega el doctor Martín y tal, y se liarían a hablar con ellos, y tienes que echar la tarde, y luego de ahí claro. Al fútbol. Y hoy habrán ido a los toros, seguramente.
Les pega, sí.
Y estarían en el Wizzing luego por la noche, y ahora van al Tincontén y al Amazónico, y es que claro, es que se vive muy bien aquí.
Hoy estarán
con Manchester.
No, perdona, hoy estarán en Marbella, que además es una de las ciudades favoritas de,
sí,
de la familia.
Claro, claro.
Tienen casa ahí.
Tienen,
¿no?
Casa,
¿tienen
sí.
Casa, sí, sí. Jaime, pues nada, te agradezco mucho el testimonio. Creo que te ha perseguido muchos medios de comunicación, pero has elegido elegido el partidazo para romper tu silencio.
Sí, os podéis imaginar cómo me levanto esta mañana por el vídeo, pero...
Porque el vídeo es tuyo, claro,
mira,
sí,
lo
sí.
Cuento... Nada, he dicho, vale, a ver, no voy a estar contestando a todo el mundo.
Y has elegido el partidazo. ¿Y por qué eliges el partidazo de COPE?
Hombre, a ver, yo al principio, voy a ser sincero, iba a estar un poco tranquilito, pero me han dicho que me quería llamar Juanma Castaño y no podía decir que no.
Mira qué bien ha quedado.
Qué bonito.
Qué gracias, grande. Jaime Castaño. Qué grande, Jaime. Oye, pues no nos conocemos, pero de verdad, tómate lo que quieras cuando quieras, que estás invitado. Jaime, un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego. Joder, qué tío más majo, este socio del Madrid. Sí, señor.
Estamos acostumbrados, Pepe Castro...
De verdad. No, quiero que nos traten mal, hombre. ¿Qué es esto?
Y en el vestuario, encima.
Molaba más rajar.
Sí, sí. Miguelito, ¿algo más del Real Madrid?
Pues nada más, tuit también de Modric al respecto del adiós de Busquets, del FC Barcelona. Dice el croata que es uno de los mejores centrocampistas a los que se ha enfrentado.
Vale.
Un señor.
Perfecto.
Un señor. ¿Verdad, David?
Modric, es
sí,
que lo
sí,
es.
Lo digo por Modric, claro.
Claro, solo faltaba. Un abrazo, Miguelito.
Esa es la defensiva, macho.
Adiós, Miguelito.
Sí, contigo.
Por Modric, lo digo.
No me gusta que tratéis así a David Sánchez, que tiene un corazón el hombre.
Es enorme.
No me cabe.
Jamás ha dicho una palabra mala en contra de
Madrid. No le entra en el pecho. Tiene un periodista con un punch increíble.
Correcto.
Gracias, Morris.
A vosotros.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
El padre de Haaland es conocido por ser un chulo y un gran bebedor en Noruega.
Fue jugador.
Sí.
Le retiró de una patada a Roy Keane.
Mira, del City, de hecho.
Sí. Cuando pasó lo de Roy Keane...
No, del City no.
Sí.
Jugó.
Sí. El Roy Keane era del United.
Sí,
claro, pero la patada fue en el City.
Dice este oyente que de hecho cuando pasó lo de Roy Keane fue como respuesta a una grave provocación en un partido anterior. Es increíble. Ahora resulta que el Madrid tiene que dejar de pensar en sí mismo para pensar en el resto de equipos que después de 33 jornadas no han hecho sus deberes. Cada día flipo más con vosotros. El Madrid tiene una plantilla y alinea a los jugadores que le da la santa gana. Al que no le guste, que mire para otro lado. Decidle a Fouto que Bordalás debe estar muy contento con las probables rotaciones del Madrid. Más que nada porque juega contra el Getafe.
Bordalás, sí, hijo, me refería al resto de rivales.
No, pero has dicho Bordalás.
Hay que venir preparado,
Y además,
a mí Bordalás me dijo una vez que le gusta enfrentarse a los mejores jugadores. Así que no estará muy contento.
Y otro oyente...
Mira que había nombres para decir y ha dicho Bordalás, sí, justo.
Y por último decía otro oyente, Pepe Castro es un gran presidente que espero que no claudique a los enterados que creen que Mendilibar no es digno para el Sevilla. Mendy, renovación.
12 de la noche y 45 minutos, como embajador, que soy de todos vosotros, doy paso a mi estantería favorita. A la que ha ordenado mi vida.
Una palpadora de Haaland.
Estaba, sí, mira, le hubiera venido bien, pero mi vida estaba muy desordenada. Y ha sido meter Simon Rack en casa, y te lo digo en serio, vivo mucho más feliz. Gemma Santos.
No me extraña, querido Juanma, no me extraña. Además, tú como embajador, bien lo sabes, el primero de todos aquí en el partidazo, que ante cualquier necesidad de ordenación no hay que complicarse. Solo hay que elegir Simon Rack. Bueno, y después de ver la que tienen en Alfamén, en Zaragoza, en la fábrica de Simon Rack, ahora entiendo perfectamente que sean líderes. Hombre. Es increíble todo lo que hay detrás,
es que hay que verlo,
de las mejores estanterías del mundo. Calidad, profesionalidad, funcionalidad, prácticas bonitas, son las mejores. Bueno, ¿y cómo son de fáciles de montar, Juanma? Si es que les han dado hasta premios en Estados Unidos de lo fáciles que son de montar, sí, las, sí, estanterías, ¿eh?, Simon Rack.
Un Oscar.
Bueno, prácticamente. Sí. Desde Zaragoza,
el Oscar de las estanterías,
conquistando el mundo. Sí, sí, es el Oscar y los Globos de Oro y todos los premios para Simon Rack. Que nuestros oyentes que aún no los conozcan, que vayan ya a su centro de bricolaje favorito y las escojan, que su vida, como tú dices, va a ser mucho más sencilla con las estanterías del elefante, con Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
¿Cómo lo cantas, Rico? A ver.
Mira, Miguel.
Así lo cantaba, sí.
Claro. Mira. 12 de la noche, 46 minutos. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.